sábado se trasladó hasta la comuna de Quinta Normal con una caja y que la habría dejado en las afueras de la propiedad de la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino. Con los antecedentes aportados por la investigación, también el levantamiento de cámaras de seguridad, se permitió dar con alguna identificación de este camión y dar con su propietario. Y en base a ello se pudo dar finalmente con quién sería el conductor de este camión. Nos señalábamos a esta persona de 52 años que fue detenida en las últimas horas en la zona norte de la capital en su domicilio y que sería el conductor de este camión. Por ahora lo que se ha establecido y que está en medio de la investigación es que esta persona sería parte directa de los crímenes de esta mujer de 26 años cuyo cuerpo se encontró al interior de esta caja frente a la vivienda de la alcaldesa Karina Delfino. Pero todo eso en materia de investigación. Se ha señalado de que esta persona habría recibido un pago por hacer este trámite o esta entrega de esta caja en este sector, pero esto debe ser ratificado en medio de la investigación por parte de personal de la Policía de Investigaciones. También se tiene que clarificar si en definitiva esto fue una señal de amenaza en contra de la jefa comunal o fue un acto fortuito respecto de depositar esta caja en este sector de la comuna de Quinta Normal. Durante esta mañana, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió a este procedimiento policial, pero también se refirió efectivamente que por ahora se mantienen varias hipótesis en curso. Una de ellas, esta posible amenaza en contra de la jefa comunal de Quinta Normal.
No hay ninguna hipótesis descartada, que un caso especialmente trágico es la forma en que ocurre, en el lugar donde se deja, el medio por el cual se utiliza. Sin embargo, yo trataría de no darle significado político adicional, más allá de que una situación extremadamente grave, si era constitutivo o no de amenaza, es algo que vamos a ver en los pocos días. Lo relevante, lo que antes tomaba meses, ahora toma días. Ya está la persona detenida, la víctima identificada.
Cabe recordar que la víctima se trata de una mujer de 26 años de nacionalidad chilena con una data de muerte de 20 días. Presentado su cuerpo, algunas lesiones que están verificando si son atribuibles a golpes o agresiones por parte de quienes fueron sus autores intelectuales del crimen y también respecto de que sí tiene señales de tortura. Durante esta mañana tuve la posibilidad de conversar con la alcaldesa Karina Delfino, quien por supuesto valoró el hecho de que se haya avanzado rápidamente la investigación con la detención de esta persona, pero dijo que efectivamente lo que se va a aclarar es qué ocurrió detrás del crimen de esta joven de 26 años. También apuntó la alcaldesa a que efectivamente tras lo ocurrido en las últimas horas es que desde Carabineros el general director le confirmó que su seguridad iba a ser reforzada.
Un crimen de una mujer joven en el marco además del 8M, que se deja su cadáver al frente de mi casa. Se hace a la luz del día, su cuerpo llevaba al menos una semana de fallecida. Todo, creo que los antecedentes son horrorosos y son conmovedores. Entonces, por eso es importante que se pueda acelerar la investigación y que pronto podamos conocer el motor del crimen y poder esclarecer este caso. Se comunicó conmigo el general director de Carabineros. Va a reforzar el día de hoy la seguridad personal.
El imputado de 52 años, nacionalidad chilena, sin antecedentes, está ahora siendo controlada su detención y se va a esperar si se le formalizan cargos y bajo qué delitos. Se le apuntan los cargos respecto de su presunta responsabilidad en la muerte de esta joven de 26 años. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
El presidente electo José Antonio Kast se reunió con el rey Felipe VI de España en medio de una extensa jornada de reuniones bilaterales. Todo se da en medio de publicaciones de la prensa brasileña que aseguran que el presidente Lula desistió de concurrir al cambio de mando. En sus últimas 24 horas como presidente de la República, Gabriel Boric volvió a defender su legado y aplazó a José Antonio Kast a darle continuidad como políticas de Estado. A horas del cambio de mando, los partidos del actual oficialismo apuestan por transformarse en una oposición muy articulada en el nuevo ciclo político. Las fuerzas del progresismo hicieron oficial el acuerdo total con el Partido de la Gente en el acuerdo por la Cámara de Diputados. La única duda del sector es el diputado Jaime Mulete, quien esta mañana aseguró no creer en este acuerdo. Y la Fiscalía de Ñuble pedirá la prisión preventiva para 13 de los 4 imputados en los casos de corrupción judicial en Los Ángeles. Exactamente 14 horas y 4 minutos.
Si necesita una trozadora de leña de alta calidad y potencia, elija Oregon, con sus opciones de 25 a 35 toneladas, hidráulica y equipada con motor Bridgestone. Podrá cortar hasta 2.000 astillas diarias. Confíe en Anteros, representante oficial de las marcas norteamericanas Oregon y Bridgestone. Visítenos en anteros.cl o directamente en Motosierras Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
Bio Bio, la radio. En Temuco 88.1, en Villarrica 88.5 y en Pucón 103.7.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes.
Condenan a un hombre como autor de delitos sexuales cometidos en contra de su nieto en la comuna de Lautaro.
El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco condenó a un hombre de 63 años como autor del delito de violación y abuso sexual perpetrados en contra de su nieto de tan solo 3 años, hechos ocurridos en un inmueble de la comuna de Lautaro. La información fue confirmada por la fiscal de esa comuna, Angélica Mera.
Ha concluido un juicio oral por una acusación que sostenía la Fiscalía Local de Lautaro por los delitos de violación y por el delito de abuso sexual respecto de un menor de 3 años a la fecha de ocurrencia de los hechos, hechos que ocurrieron en el mes de octubre del año 2024. El día de hoy ha obtenido un veredicto condenatorio por estos hechos. El imputado corresponde al abuelo del menor.
La audiencia de lectura de sentencia quedó fijada para el próximo 20 de marzo a las 11 horas, donde se conocerá la pena que deberá cumplir el ahora condenado. La identidad del victimario no se puede otorgar como una forma de proteger a la víctima.
En Radiograma, todas las voces.
Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En Radiograma, todas las voces.
La justicia declaró culpable a un ciudadano colombiano que mantuvo secuestrada a una mujer por más de 10 días en una pieza en Temuco. Vamos a conocer de inmediato todos los detalles con Roberto Neira. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco declaró culpable a un ciudadano colombiano como autor del delito de secuestro que afectó a una mujer de 30 años a quien había conocido e invitó porque ella registraba domicilio en la región metropolitana y él la invitó a conocer la ciudad de Temuco. La joven de 30 años se alojó en un inmueble, en una pieza que arrendaba esta persona, y es allí donde se comienzan a cometer estos ilícitos. El secuestro, además de eso, tráfico de drogas en pequeñas cantidades y también lesiones leves en contexto de violencia intrafamiliar. Hay que precisar que en el juicio el Ministerio Público exhibió varias pruebas, tanto documentales como materiales que dieron cuenta del delito de secuestro. Escuchemos la resolución que adoptó el Tribunal Oral de lo Penal y que la dio a conocer el juez del tribunal que llevó y que conoció la prueba en esta causa.
Para dar por acreditados, más allá de toda duda razonable, la ocurrencia de los hechos mencionados en el libelo acusatorio dentro de la época indicada, sin perjuicio de la precisión que será comunicada en el texto de la sentencia, acaecidos en la comuna de Temuco, configurándose los delitos consumados de secuestro, prescrito en el artículo 141, inciso tercero del Código Penal, lesiones menos graves de los artículos 399 y 400 del Código Penal, ambos delitos cometidos en contexto de violencia intrafamiliar.
Ahí están las palabras del juez del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, Kevin Rich, quien daba cuenta de esta lectura de sentencia donde se indica que esta persona, este ciudadano colombiano, fue condenado por los tres delitos. Es un hecho que ha provocado bastante conmoción, principalmente por la violencia con que actuó este ciudadano extranjero que estaba irregular en el país. Esta causa fue investigada por el fiscal Luis Arroyo, quien conversó con la radio y entregó también detalles sobre esta causa.
Se acusó por este delito de secuestro. Además, el delito de lesiones menos graves, ya que presentaba muchas agresiones, según ella misma relató, y se pudo acreditar en el juicio con documentos médicos, también la declaración de la médico de urgencia que la atendió en su oportunidad. Presentaba lesiones en extremidades superiores, inferiores, mordeduras.
La audiencia de lectura de sentencia, donde finalmente se va a dar a conocer la pena que deberá cumplir esta persona, quedó fijada para el 17 de marzo próximo a las 11 horas, donde finalmente se va a dar a conocer cuál es la pena que deberá cumplir. Recordemos que el Ministerio Público en esta causa está solicitando la pena de 10 años de presidio. Precisar también que la sala que dictó este veredicto condenatorio estaba integrada por la jueza Cecilia Zubiabre, el juez Kevin Reed y también la jueza del Tribunal Oral en lo Penal, Patricia Abollado. En tribunales, Bio, la radio.
Estamos en Tranapuente, Santa Ana, Bayona, Chomío, Rapagüe y muchas otras localidades de la Araucanía.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bio está.
La información está primero en Radiograma.
Con prohibición de acercarse al alcalde de Collipulli, quedó la concejala del Partido Comunista PC, Jacqueline Ponce, tras ser formalizada por el delito de amenazas simples.
Se trata de hechos ocurridos en octubre del 2024, previo a las elecciones municipales, cuando a la intersección de las calles O'Carroll con Argomedo, la edil le dijo al jefe comunal que lo iba a matar.
El alcalde de Collipulli, militante de Renovación Nacional, Manuel Macaya, confirmó que la concejala fue formalizada por el delito de amenazas simples, quedando con la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima y que, en este caso, es la autoridad comunal.
Fui amenazado de muerte por la concejal Jacqueline Ponce Béjar, un hecho grave que no solo me afectó como alcalde, sino también la tranquilidad de mi familia. El tribunal decretó la orden de alejamiento por parte de la concejal hacia mi persona. Comunico esto para que después no cambien las versiones.
La radio intentó obtener una declaración de la concejala comunista, sin embargo, se excusó indicando que estaba en reuniones, comprometiendo una declaración para esta tarde.
La duda que persiste es cómo se cumplirá la cautelar, ya que la DIL tiene que participar de las sesiones del Consejo Municipal, a las que también asiste el alcalde de Collipulli.
Desde el municipio se indicó que esa es una situación que debe resolver la militante comunista, señalando que hasta el momento no existe una solicitud para encontrar una solución que le permita seguir participando de los consejos.
Tu centro de información.
Radiograma.
Una denuncia por fraude al fisco se presentó en contra de la concejala de Temuco, Claudia Peñailillo. La fiscalía ya se encuentra recabando información.
La radio logró conocer los antecedentes ingresados al Ministerio Público, señalando que la edil presentó certificados médicos para ausentarse de las sesiones del Consejo y que, a pesar de esto, siguió realizando labores como asesora parlamentaria en la Cámara de Diputados.
La concejala de la derecha, Claudia Peñailillo, dijo que se trata de una denuncia cobarde por presentarse de forma anónima. Aseguró que no ha robado y que tampoco hace cosas truchas, apuntando sus dardos a la Municipalidad de Temuco.
Siempre es lo mismo. ¿Por qué será? Porque yo no he robado, porque yo no hago cosas truchas, porque yo no tengo metido en la municipalidad ni a familiares, ni operadores políticos. Entonces, ¿de qué otra cosa me pueden acusar de estar enferma? ¿Qué falto? ¿Qué presento certificados?
La denuncia explica que mientras la edil presentaba certificados médicos para justificar sus ausencias en las sesiones de Consejo Municipal, seguía prestando las asesorías para el diputado de la derecha, Miguel Mellado.
El fiscal Luis Torres confirmó la denuncia y señaló que, solicitando información, además de una orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI.
Se recibió una denuncia anónima
que da cuenta de un posible delito de fraude al fisco. En ese orden de ideas se decretaron diligencias que son básicas, como son requerimientos de información a las instituciones involucradas, y además se extendió una orden de investigar a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones de Chile. Estamos a la espera de esos antecedentes para en definitiva tomar decisión.
La concejala aseguró sentirse tranquila, afirmando que no hay una incompatibilidad. Según dijo, la denuncia solo busca enlodar su imagen debido al agresivo trabajo de fiscalización que lleva realizando desde el año pasado.
Estamos en Manzanar, Nilcahuín, Santa Julia, Catripulli, Huiñoco y muchas otras localidades de la Araucanía.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bío Bío está.
Oye, descubre una nueva forma de informarte, más dinámica, más entretenida. Porque informarte puede ser más divertido de lo que crees. Conoce Página7.cl, lo más destacado en noticias, actualidad, televisión y espectáculos, tendencias y deporte, vida sana e historias curiosas. ¿Quién no te lo cuenten? En Facebook, Instagram y Twitter, encuéntrenos como Página 7 Chile. Ya lo sabes, te esperamos en Página7.cl.
Esta es la más...
En Temuco tenemos el Museo Nacional Ferroviario Pablo
Ferroviario de Temuco,
la Estación de Ferrocarriles, Campos Deportivos y la Bio Bio.
Tu centro de información.
Radiograma.
Vamos a otros temas. El Hospital Regional de Temuco confirmó el seguimiento clínico de una mujer de Cunco que tiene un bocio multinodular y espera una cirugía hace más de un año.
Marisela Aranda, vecina del sector Los Castaños, camino a Cunco desde Huichagüe, ha permanecido por más de un año en lista de espera para una cirugía para la afección de la tiroides que provoca la aparición de múltiples nódulos en el cuello.
La paciente ha reportado que el bulto ha crecido y genera dificultades para respirar, tragar y dormir. Y ante la difusión de su caso, el Hospital Dr. Hernán Enrique Saravena de Temuco emitió un comunicado oficial.
La institución señaló que la paciente se encuentra en seguimiento clínico y en control conforme a los protocolos de atención del establecimiento. Fue evaluada en junio de 2025 y su situación se mantiene en observación por el equipo médico.
El hospital indicó que la programación quirúrgica prioriza los casos según la complejidad y gravedad y que Marisela continuará en control anual, momento en el que se revisará su evolución clínica y se evaluará la situación en la planificación de cirugías.
La institución subrayó que todas las decisiones respecto a la programación quirúrgica se realizan conforme a los protocolos internos y no precisó fechas para la intervención.
La información está primero en Radiograma.
También le contamos que hortaliceras mapuches se niegan a abandonar el Paseo Bulnes y aseguran que continuarán vendiendo las veredas, incluso si la calle se habilita para el tránsito vehicular. Denuncian falta de diálogo por parte del municipio de Temuco y afirman sentirse vulneradas.
A pesar del retiro de los huancos en el Paseo Bulnes de Temuco, las integrantes de la agrupación de hortaliceras mapuches Queuyu Somogwen aseguran que continuarán vendiendo en el centro de la ciudad.
Actualmente comercializan sus productos en las veredas del sector y afirman que se mantendrán allí mientras no exista una solución acordada con el municipio.
La presidenta de la agrupación, Yolanda Yanquitur, señaló que el alcalde de Temuco, Roberto Neira, no ha accedido a reunirse con ellas y que la única propuesta conocida, trasladarlas a una feria itinerante, la han sabido a través de los medios.
Ante la posibilidad de que se habilite el tránsito de vehículos en calle Bulnes, Yolanda insistió en que seguirán ubicadas en las veredas porque el centro fue una promesa del alcalde.
Bueno, nosotras queremos seguir en el centro, como él lo prometió, seguir en el Paseo Bulnes. Si se modifica, se arregla todo, nosotros queremos volver al Paseo Bulnes porque para nosotras fue un éxito trabajar acá.
¿Y en el caso de que se habilite el tránsito acá en la calle?
Nosotros no estamos molestando la calle, nada, estamos en la vereda, estamos trabajando en la vereda. Si van a transitar los vehículos, que lo hagan.
Durante la actividad también respondieron a críticas que cuestionan que algunas de las vendedoras no serían mapuches o no residirían en Temuco.
La abogada de la agrupación, Karina Riquelme, calificó esas acusaciones como absurdas y afirmó que cualquier persona puede trasladarse a la ciudad para trabajar.
Además, cuestionó que se persiga a las hortaliceras mapuches, mientras otras actividades de venta en el centro, como las humeras, no reciben el mismo trato.
Y en ese contexto, respetar significa no aseverar cosas que no son ciertas, como por ejemplo que aquí no tenemos productoras, que no son mapuches, y tampoco no decir que ellas, por ser de otras comunas, no pueden trabajar acá, porque eso diría entonces que vamos a revisar a todas las personas que vienen y trabajan en Temuco y solamente vamos a dejar trabajar aquí a los que nacieron en Temuco, a los que viven acá. Es totalmente absurdo.
Desde ANEF Araucanía, su presidenta Sandra Marín señaló que han acompañado a las hortalizeras al municipio para buscar diálogo con el alcalde, algo que hasta ahora no se ha concretado.
Es que sabes que no ha habido diálogo, porque aquí la instalación de los huancos no fue consensuado ni organizado con ella. Hay un compromiso en donde iban a haber baños, en donde iban a haber una serie de situaciones que ellas plantearon, cuestión que nunca se subsanó, y se le ha pedido, se ha ido a la municipalidad, nosotros las hemos acompañado, no ha existido el diálogo.
Mientras se mantiene la incertidumbre sobre el futuro del Paseo Bulnes, las hortalizas continúan vendiendo en las veredas. Según explican, cuando llegan inspectores municipales, muestran sus credenciales de INDAP, lo que hasta ahora ha evitado enfrentamientos en un centro de Temuco donde el comercio ambulante sigue presente.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
Y bajo permanente monitoreo de CONAF, en base a los reportes de la Dirección Meteorológica de Chile, sigue activo el permiso para uso del fuego con fines agrícolas en 6 comunas de la Araucanía, vigente desde ayer y hasta el próximo jueves.
La autorización para quemas con fines agrícolas rige para las comunas de Collipulli, Ercilla, Trellén, Victoria, Padre Las Casas y Temuco.
Los horarios en los que podrán hacer uso del fuego se encuentran en el calendario de quemas en la región y corresponden a desecho agrícola de lupino y raps, desde las 3 de la tarde a las 10 horas del día siguiente, mientras que para desechos de cosechas de trigo, avena y cebada, desde las 5 de la tarde hasta las 10 horas del día siguiente.
Cumplida la primera jornada de quemas, la directora regional de la Corporación Nacional Forestal en la Araucanía, María Teresa Huentequeo, confirmó que hay un férreo monitoreo a las quemas autorizadas.
Como institución estamos revisando permanentemente los informes de la DMC, que es la Dirección Meteorológica de Chile, quien es el organismo técnico oficial del Estado, los cuales nos están entregando todas las condiciones, especialmente de los vientos en nuestra región.
Precisamente la misma resolución que autoriza el uso del fuego con fines agrícolas en la región precisa en uno de sus párrafos que en caso de que la Dirección Meteorológica de Chile establezca o active alguno de sus sistemas de alerta meteorológica, ya sea aviso, alerta o alarma, y que implique condiciones favorables para la ignición y programación de incendios forestales, la presente resolución quedará sin efecto.
En la resolución 111 se deja establecido además que los desechos agrícolas colindantes a carreteras principales pueden ser quemados entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde, estableciendo que en el caso de la ruta 5 se debe considerar una distancia mínima de 150 metros de la pista de circulación.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Cierre del gobierno de la Araucanía destacan mejoras en la asistencia escolar con un aumento de un 2,4% entre 2023 y 2025.
Los últimos registros del sistema educativo regional muestran un leve aumento en la asistencia de los estudiantes y una reducción en la desvinculación o deserción del sistema.
Entre 2023 y 2025 la asistencia escolar subió en un 2,4%, mientras que entre 2022 y 2024 el abandono escolar disminuyó un 24%, datos que destacó la Seremi de Educación Regional Marcela Castro.
Podemos relevar el 2,4% del alza entre los años 2023 y 2025 en la asistencia, así como la disminución de la desvinculación del sistema, que tuvo una baja del 24% entre los años 2022 y 2024.
En los resultados del CIMSE se destacó el desempeño de la Escuela Rural Pichares, ubicada en la comuna de Pucón, que alcanzó 326 puntos en lectura de cuarto básico, superando incluso a reconocidos establecimientos de la capital regional.
Al respecto, la autoridad de gobierno señaló que, si bien estos datos son útiles, el objetivo del gobierno del presidente Gabriel Boric no fue generar rankings de establecimientos, sino utilizar la información para implementar mejoras educativas.
Esta información fue compartida por la autoridad durante una actividad de entrega de útiles escolares, proceso que se va a extender hasta abril en establecimientos públicos y particulares subvencionados, y hasta la fecha lleva más de un 11% de avance.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Catorce horas con 25 minutos. La destitución de 21 funcionarios pertenecientes a las áreas de Educación y Salud notificó la Municipalidad de Loncoche al término de los sumarios por mal uso de licencias médicas generados tras un informe de la Contraloría General de la República.
De acuerdo con los antecedentes entregados por el organismo fiscalizador, el informe detectó 52 licencias médicas asociadas a funcionarios de la Municipalidad de Loncoche. No obstante, estas no corresponden al mismo número de funcionarios, ya que varios de ellos hicieron uso reiterado de este beneficio en distintos periodos.
En ese contexto, se identificó que 16 funcionarios registraron reiteración en el uso de licencias mientras realizaron salidas del país durante dichos periodos, por lo que el alcalde Alexis Pineda instruyó de forma inmediata la apertura de sumarios administrativos para cada uno de los funcionarios incluidos en el listado entregado por el organismo contralor, cuyos resultados derivaron en las destituciones, como lo detalló el jefe comunal.
Hemos notificado la destitución de 21 funcionarios. Son del Departamento de Educación Municipal y del Departamento de Salud y han sido notificados de la sanción máxima que establece el Estatuto Administrativo. Por lo tanto, al ser notificados el día de hoy, cuenta o comienza a correr el plazo que tienen para presentar sus respectivas apelaciones.
En total, 32 funcionarios fueron identificados en el informe. Sin embargo, 8 de ellos ya no pertenecían al municipio al momento de conocerse los antecedentes, por lo que no fue posible aplicar medidas administrativas en esos casos. Se confirmó además que existen otros casos detectados relacionados con funcionarios que, encontrándose con licencia médica, habrían ingresado a casinos de juego, situaciones que también se encuentran bajo investigación mediante sumarios administrativos, los cuales actualmente están en proceso de formulación de cargos.
La radio alerta y oportuna.
También le contamos que 48 funcionarios de la Municipalidad de Temuco podrían ser destituidos tras viajar al extranjero con licencia médica. El alcalde Roberto Neira descartó que entre las sanciones se encuentran directores o jefes de departamentos.
Una investigación que la Administración Comunal realizó en contra de 241 personas luego que la Contraloría destapara el escándalo que salpicó a una serie de instituciones públicas en mayo del 2025.
El alcalde de Temuco, Roberto Neira, indicó que los fiscales de los distintos sumarios propusieron destituir a 48 funcionarios por salir al extranjero con licencia médica. De todas maneras, agregó que todavía queda el periodo de apelación.
Hay solicitud de destitución, ya firmada por un gran porcentaje por mi parte, de 48 funcionarios que sufrirían la sanción de destitución. Estamos en un proceso de notificación de la sanción y ellos tienen derecho a recurrir a las instancias que establece la ley.
Luego de los sumarios se decidió sobreseer a 60 funcionarios, aunque también se aplicaron otro tipo de sanciones, ya que 21 de ellos fueron multados y uno suspendido.
Además, las investigaciones concluyeron en su totalidad en el área de educación y también para quienes se dedican exclusivamente a lo municipal, mientras que todavía queda cerca del 50% del área de la salud por finalizar.
En Radiograma, todas las voces.
En Temuco tenemos el Museo Nacional Ferroviario Pablo Neruda, la estación de ferrocarriles, campos deportivos y la Bio Bio. Bio Bio, siempre alerta.
Y no exento de polémica se está haciendo el término del gobierno de la Araucanía. Hay críticas de la oposición por amarres políticos. ¿De qué se trata esto? Nos cuenta el estudio de Rodrigo Aguilera.
Este tema lo respondió esta mañana en la última reunión de gabinete el delegado presidencial Eduardo Abdala. Y tiene que ver con Saúl Sepúlveda, quien ejercía como jefe de gabinete de Abdala. De acuerdo a una resolución de diciembre del 2024, se designó como jefe de gabinete al cientista político Saúl Sepúlveda con el grado 10. Recordemos que Abdala asumió el 16 de noviembre del 2024. Esto ocurre poco más de un mes después, cuando se designa a Saúl Sepúlveda como jefe de gabinete. ¿Y por qué hay un cuestionamiento de los parlamentarios de derecha? Porque dicen que ahora hubo una modificación de finales del mes de enero respecto de las funciones de Sepúlveda, porque no se trata de cualquier funcionario público, él además es presidente del Frente Amplio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ellos dicen que aquí hay un amarre político, que se está haciendo una jugada para encubrir un amarre político, porque en la resolución de ahora, del 29 de enero, una resolución exenta, se hace un cambio y se pasa de jefe de gabinete a encargado técnico de convenios. Eso es lo que indican estas dos resoluciones y por eso las críticas. Pero ¿qué es lo que dijo el delegado Abdala? Que cuando él asume, no habían recursos para contratar un jefe de gabinete y que existía un compromiso, porque Sepúlveda ya estaba en el gobierno, de que asumiera esa función, pero porque no habían recursos. Pero él siempre fue parte del gobierno en otra área.
La verdad es que tomamos una decisión con el nivel central de que yo no iba a requerir recursos para un jefe de gabinete. Me tuvieron que buscar a alguien, digamos, dentro del equipo, y yo elegí a Saúl. Saúl tiene un cargo de confianza, con un encargo específico, y él, a partir del mes de fines del mes de enero de este año, ha vuelto a su tarea para la cual fue contratado originalmente. Y quiero decirle que esta es una situación que yo conversé personalmente con el futuro delegado presidencial. Él está al tanto de esta situación.
Está al tanto de esta situación, indicó Abdala, pero hay críticas de parlamentarios republicanos, como el diputado en ejercicio Stefan Schubert. Dijo que aquí los que perdieron la elección no entienden que, ejerciendo un cargo político, además siendo representante de un partido que es de este gobierno, que es oposición a la administración que va a asumir, debieran abandonar los cargos.
Todo es muy extraño. El jefe de gabinete es un cargo de exclusiva confianza y es tal vez el principal de exclusiva confianza. Y este señor no es alguien técnico que forme parte de la planta, sino que es una persona de exclusiva confianza que hoy día se modifica una resolución o un decreto para que pase a otro cargo, precisamente porque se dan cuenta que el jefe de gabinete es de confianza y por lo tanto lo lógico es que termine el día 10 de marzo. El presidente del Partido Frente Amplio tiene que comprender que ellos perdieron la elección y que ahora les corresponde irse.
¿Y quién va a asumir como diputado republicano el día de mañana? Estamos hablando de Cristian Neira. ¿Qué es lo que ha señalado? Que ni siquiera aquí debiera esperarse que se le pidiera la renuncia, sino que por un acto de decencia, sabiendo que asume otro gobierno, debieran presentarla o irse sin tener que recurrir precisamente a que las nuevas autoridades tengan que pedir esos cargos.
Bueno, cuando alguien llega a un cargo de confianza política, lo responsable es entender que este rol está ligado a un gobierno y a un proyecto. Si el gobierno cambia, lo correcto y respetuoso con la institucionalidad es dar un paso al costado, ni siquiera que le pidan la renuncia. Además, es una persona que representa a uno de los partidos que lidera el actual gobierno.
¿Qué va a ocurrir? Ahí están las dos posiciones. La defensa que hace desde el punto de vista administrativo y de funciones el delegado Abdala, y lo que critican y cuestionan como un amarre político los parlamentarios de derecha. ¿Quién va a tener que tomar una decisión a contar de mañana? Es el delegado presidencial que asume, Francisco Liubetek.
Radiograma. Bien, y a la misma línea, el Gabinete Regional de la Araucanía realizó su última reunión antes de entregar el gobierno a la administración del presidente José Antonio Kast.
El delegado presidencial Eduardo Abdala se reunió con los seremis y tras el encuentro volvió a señalar que entregan una mejor región respecto de cómo la recibieron.
Cuando se le preguntó por una autocrítica vinculada al trabajo y vocerías de algunas autoridades de gobierno, el representante del presidente indicó que se pudo, dijo, haber hecho mejor.
Tal vez podemos hacer la autocrítica que debimos haber hecho también mucho más vocerías particulares, pero como digo, nuestro diseño estratégico fue siempre mostrarnos como un equipo, como lo que somos hoy día.
Respecto de inversiones para una mejor calidad de vida, el Seremi de Salud Andrés Cuyul confirmó que está todo aprobado para que comience la construcción del Centro Oncológico Regional, aunque la decisión la deberán tomar las futuras autoridades.
Esa es una inversión que está a espera de su financiamiento por poco más de 160 mil millones de pesos y esperamos que el próximo gobierno continúe con este plan, que es parte de la Ley Nacional del Cáncer que nosotros hemos iniciado. En nuestra gestión completamos el diseño gracias a fondos del gobierno regional. El gobierno regional, mediante la Comisión de Salud del CORE, ha comprometido poco más de 10 mil millones de pesos.
En tanto, la Seremi de Desarrollo Social, Mariela Huillipán, reiteró que más personas en las provincias de Malleco y Cautín salieron de la pobreza y también mejoraron sus ingresos económicos.
Hoy día estamos diciendo con orgullo, muchas personas salieron de la pobreza por ingreso y eso también esperamos que sea la senda que se siga fortaleciendo en las próximas administraciones de gobierno.
Los Seremi de Gobierno entregarán sus cargos durante este martes. El delegado presidencial realizará el traspaso de funciones este miércoles al nuevo delegado presidencial Francisco Ljubetich.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Revisamos cómo se mantiene la tarde en la región de la Araucanía, algunas comunas. 29 es la máxima que se va a alcanzar en Angol, con cielo completamente despejado.
¿Qué es lo que ocurre en Lonquimay, zona cordillerana? Para hoy se espera despejado durante la tarde y una temperatura máxima probable de 27 grados para la cordillera.
Mucho calor a esta hora en la zona lacustre, Villarrica y Pucón, con una temperatura de 27 grados.
En la costa de la región, en Puerto Saavedra, se espera despejado. De la noche, nubosidad parcial. Para esta tarde se espera en la costa una temperatura máxima probable de 19 grados.
Cielo despejado a esta hora en Temuco. Según la Dirección Meteorológica de Chile, la temperatura alcanza los 21 grados y debe alcanzar los 25 grados.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
No se registran trabajos, hay un camión que está en mantención en el kilómetro 628 en el sector de Perquenco. Prefiere el tránsito por pista izquierda, mantenga la distancia y velocidad prudente.
Hola, quizás has oído de nosotros. Por eso, ahora te vamos a contar todo lo que hace ISA Vías en Chile. Trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país, preocupándonos por la diversidad, reduciendo y compensando nuestra huella de carbono e innovando para combatir el cambio climático y promover la movilidad sostenible. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Vías. Conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
Dos de la tarde ya con 37 minutos. Es todo en cuanto a noticias en este radiograma que le invitamos a conocer en detalle en nuestra página biobiochile.cl.
Quédese con nosotros que ya viene lo mejor del deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
En Carahue tenemos el puente Presidente Eduardo Frei Montalva, el Parque de las Máquinas y la Biobío.
Biobío Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Ya estamos listos para hablar de los deportes con Rodrigo Rib. Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, las Diablas siguen dando que hablar. Hoy día se confirmó su ascenso en el ranking mundial, puesto 11. Comenzaron antes del premundial, que ganaron y que clasificaron justamente a la cita planetaria de Países Bajos y también de Bélgica, que se va a estar disputando en agosto, como número 15. Y ahora, con todas las victorias, porque de verdad que ganaron todos sus partidos, uno en shootout y el resto en tiempo reglamentario, subieron al puesto 11. Así que de verdad que yo diría que es un equipo además que está sin techo a esta altura y que se planifica también para poder hacer cosas interesantes en el Mundial, recordando que ya ganaron dos partidos en la cita anterior. Quien habló con nosotros es el presidente de la Federación de Hockey Césped, estamos hablando de Andrés De Witt, que justamente habló y se refirió al techo que tiene este equipo.
Nosotros venimos con una curva ascendente, se invirtió mucho, las chicas se han sacrificado de una manera impresionante, combinando sus vidas. Si nosotros queremos creernos que es posible ir al siguiente nivel, tenemos que hacerlo de forma profesional y responsable. Y eso pasa por recursos, pasa por entender lo que aquello implica, lo del profesionalismo.
Recursos, profesionalismo, no son todas profesionales, no todas tienen becas, ya se está aspirando para que se pueda dedicar solo y exclusivamente al deporte. Imagínense que lo han hecho pasando por estas dos cosas y así todos han obtenido resultados. En el partido donde la Católica pierde con O'Higgins en Rancagua, una situación bien particular que se da de repente, que es que dos jugadores se pelearon un tiro libre. Lo que pasa es que fue bastante viral el tema de Clemente Montes con Matías Palavecino. La verdad es que es una situación bien, bien particular. De hecho, fue Montes quien se enojó mucho porque finalmente fue Palavecino el que tiró ese lanzamiento libre, incluso pegándole, yo diría, una suerte de cabezazo que no le alcanzó a dar de lleno y después tirando muchos improperios al aire. Fue bastante llamativo. Bueno, hoy salió a hablar en conferencia para explicar esta situación Clemente Montes.
Yo me sentía con mucha confianza y muy preparado para patear los tiros libres porque lo he venido trabajando. Matías también tiene una pegada muy linda y casi hacemos el gol. O sea, al final uno quería ganar, ¿cachai? Los dos queríamos ganar. Se dio esa situación, pero después en el camarín, como si nada, como volvimos, que al final todos tenemos el mismo objetivo de querer ganar. Entonces la situación quedó ahí, quizá hizo demasiado ruido, pero en la interna, que es lo importante, que hay que estar muy unidos, quedó como si nada.
Hizo demasiado ruido, además tuvo la suerte, creo yo, Clemente Montes, que no reaccionó para decirlo, porque estaba agachado, no lo tomó en cuenta, pero la verdad que fue bastante ofensivo, incluso diciendo algunos improperios que obviamente no caían nada bien en su compañero. Bueno, no pasó nada y está enfocado entonces también en la Católica para estar jugando este fin de semana con Everton. También tenemos Champions League, de hecho, en un ratito arranca el primer partido de octavos de final. Atención, un cuarto para las tres, Galatasaray frente al Liverpool. Es el primer partido, los otros se juegan a las 5 de la tarde. Estamos hablando del Atlético Madrid-Tottenham, Newcastle con Barcelona y el Atalanta con el Bayern Múnich.
Gracias, Rodrigo.
Buenas tardes.
Chao.
La nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti, porque ahora donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Porque hemos nacido aquí igual que tú.
Pero los escucharás en el cielo, luego en todas partes. ¡Sí! Ya comenzaron los días cero kilómetro en Derco Center. Reserva tu cero kilómetro con hasta un 35% de descuento en DercoCenter.cl y comienza a pagar en 6 meses más. Términos, condiciones y stock en DercoCenter.cl.
Tu taxi no para, tu ahorro tampoco. Obtén 25 pesos de descuento por litro cargando con tu tarjeta o app Taxi Amigo en Copec. Sigue moviéndote y ahorrando con Taxi Amigo. Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2026.
Ella fue la espía de mi
según su versión, ella no había hecho nada.
Sense of feeling, and this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. It's not like you to say sorry. I was waiting on a different story. And this time I'm mistaken for letting you a heart worth breaking. And I've been wrong. I've been down, been to the bottom of every bottle. Do spot words in my head. Scream while we having fun.
it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. And this is how you remind me. This is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. It's not like you to say sorry. I was waiting on a different story. This time I'm mistaken. Beforehand I knew a heart worth breaking.
Tenemos el Museo Nacional Ferroviario Pablo
Neruda,
la estación de ferrocarriles, campos deportivos y la Biobío.
Sí, pues porque somos parte también del entorno, del paisaje, somos parte también, y gracias por permitirnos ser parte de su vida, de su hogar. Estamos ahí cuando usted nos necesite. Así que puede comunicarse al 452-592200, que es el número telefónico de la radio, para poder conversar, para poder hablar, para poder entregarnos quizás alguna información que está ocurriendo en las calles de Temuco. Siempre nuestras líneas están abiertas y, por supuesto, también agradecer de verdad todo el cariño que nos entregan cada vez que estamos de repente por ahí en algún lado. Nos ven ahí y nos dicen, oiga, usted de la Biobío, sí. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por ser parte también de esta gran familia que se llama Biobío la Radio. Y luego a las 3 de la tarde estamos con El Informador. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. La vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Say the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped-up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Oye, qué buen tema. ¿Sabes qué me acordé de la película Pulp Fiction? Claro, porque esta canción es la que canta y la que baila Uma Thurman y John Travolta ahí en el restaurante este de ficción, ¿te acuerdas o no? Claro, cuando sacan los zapatos y se ponen a bailar. Y resulta que esta película, la Pulp Fiction, es una película de Quentin Tarantino y que llevó a dos grandes a la pantalla, que son, reitero, Uma Thurman y John Travolta, y que bailan al ritmo de esta canción en este restaurante de ficción, y añade en cierta medida un toque un poco icónico, ¿no?, a la trama. ¿Y de qué se trata la canción? De dos adolescentes que se casan y se van a vivir juntos. Es una canción del álbum St. Louis to Liverpool del año 1964. Increíblemente estuvo número 14 en la lista de los éxitos norteamericanos durante mucho, pero mucho tiempo. Esta canción que se llama You Never Can Tell de Chuck Berry, y que apareció también en esta película Pulp Fiction. Que además había una particularidad: Uma Thurman, toda la vida actriz, tremenda actriz, tremenda. John Travolta, actor, pero además John Travolta es bailarín. Y resulta que en algún momento, cuando decidieron hacer esta escena, Uma Thurman no quería hacer la escena, porque pensaba que se iba a sentir aminorada por el tremendo talento en el baile que tenía John Travolta. Sin embargo, grabaron no una, muchas veces la escena, y creemos que es una de las más icónicas que hay de esta película Pulp Fiction de Quentin Tarantino, el tema You Never Can Tell de Chuck Berry, que lo escuchaste aquí en Bio Bio la radio.
En Puerto Montt sabemos que las mejores papas son de
los buenos.
Y en Temuco
tenemos el mejor merquén.
En Coyhaique no nos apuramos porque
quien se apura pierde el tiempo.
Somos del Sur y sabemos lo que necesitas para estar conectado. Conoce más en telsur.cl. Del Sur, del Sur como tú.
Con los descuentos Mi Mascota de Cruz Verde, protégenos mientras ahorras. Lunes y jueves, 35% de descuento en antiparasitarios y 20% de descuento en otros medicamentos veterinaria. Descubre más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde. Precios bajos, más cerca de ti.
Maestro contratista, sabes que tu nombre queda en cada muro que levantas y que un trabajo impecable es lo que asegura tu próximo proyecto. Por eso en Construmart te respaldamos con atención profesional y el precio justo que necesitas para tu obra. Encuéntranos en cualquiera de nuestras 32 tiendas de Arica a Puerto Montt, con todo el stock técnico que un especialista requiere. Construmart, profesionales de la construcción.
A ver, estoy listo con el título. Estoy listo con el diplomado. Sí, yo creo que estoy listo.
¿Listo? ¿Y qué vas a hacer mañana cuando todo cambie?
En un mundo que no se detiene, tu educación tampoco debería hacerlo. Aprende con iClass y conoce tu próximo upgrade en iClass.cl. iClass, vive en beta, live better.
Hay un club donde todos somos bienvenidos. Un club que nos llenará de risas y buen humor. Un club que nos ayudará a relajarnos y disfrutar en familia. Vuelve el Club de la Comedia, con nuevos comediantes y humoristas, con renovados sketch. Prepárate para reír sin parar. Gran estreno este jueves 12, después de Chilevisión Noticias.
¿Sabías que hay una yerba mate que interpreta totalmente tu espíritu atrevido y aventurero y te entrega el mejor sabor? Yerba mate CBC. Una yerba que reúne todo lo bueno para transformarse en una bebida que acompaña tus mejores momentos. Yerba mate CBC.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.